Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se realiza en Miami la conferencia de la Comisión Justicia Cuba.
Los cubanos expresan incertidumbre y temor ante la anunciada prohibición de las transacciones en dólares para el 21 de junio.
Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio presentan proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos.
El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, es arrestado violentamente en su vivienda por policías del régimen cubano.
La Sociedad Interamericana de Prensa alerta sobre ola de represión contra periodistas independientes en Cuba.
Biden firma ley que celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos y el feriado federal Juneteenth queda establecido el 19 de junio.
Y en Venezuela preocupa la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación de las empresas estatales.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 19 de junio de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Alberto Müller
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido en esta ocasión, Pete Peterson. Y seguimos con esta edición informativa. Vamos a la primera información. Tenemos que hoy sábado la Comisión de Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad debaten estrategias para enfrentar la influencia de Cuba y el comunismo en América Latina. Más temprano, el presidente de Justicia Cuba nos dio un adelanto para qué se convocó esta reunión.
Para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político, por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
En el día de hoy se está celebrando en Miami la conferencia de la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico. Y hacemos contacto con el colega periodista Pedro Corzo, quien se encuentra en la conferencia de la Comisión en el Ayuntamiento de Miami. Un saludo, Pedro, ¿cómo estás?
Un saludo, Alberto, y gracias por esta oportunidad. Saludos a todos, Radio Escucha. Muy cierto, el Frente Hemisférico por la Libertad y Justicia Cuba han suscrito una alianza muy importante en la cual se va a ventilar cuáles pueden ser los mejores instrumentos para enfrentar la subversión castrista en el hemisferio. Cómo se puede neutralizar esta ola populista que, más que responder a una ideología, responde a intereses mezquinos de líderes políticos que se visten, según estas personas, de cualquier color, de cualquier ideología, por tal de llegar al poder y cuando llegan a este, perpetuarse en el mismo. La conferencia ha sido muy activa. En primer lugar, se presentaron testimonios sobre la situación cubana, También un ciudadano angolano presentó un testimonio sobre masacres en las cuales ha estado involucrada la dictadura de los Castros en Angola. Y ahora recientemente habló un congresista, un diputado salvadoreño, muy enfático, muy crítico con el régimen castrista, llamando a activar más la unidad y la colaboración entre las partes, pero también denunciando con extrema firmeza al régimen nicaragüense. Entre otras cosas, le pidió al gobierno de Estados Unidos que retire a Nicaragua del acuerdo de libre comercio que ha suscrito con varios países de Centroamérica y el Caribe. Y pidió cosas así. Pidió reclamo, pidió solidaridad y pidió que se actúe firmemente en contra de las dictaduras sin temor alguno.
Pedro, nosotros que hemos seguido desde nuestro noticiero en Radio Martí el desarrollo de la conferencia, nos ha parecido no solamente interesante, sino en algún momento escalofriante ver los testimonios, por ejemplo, en Angola de las masacres cubanas. Así que, bueno, nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas actualizado esta conferencia que preside el jurista Boglio, que desde hace tiempo sabemos que está al frente de este esfuerzo realmente muy valedero para poner la justicia en su lugar, que lamentablemente en Cuba se pisotea de una forma muy cotidiana. Gracias, Pedro Corzo.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, son las 12:06 en los estudios de Radio Martí. Seguimos con las noticias más relevantes de la jornada relacionadas en nuestro segmento de Cuba. Los senadores Van Menéndez y Marco Rubio presentaron el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos del 2021. Nuestra corresponsal en Washington nos habla de esto.
En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, alertó ayer viernes sobre una ola de represión contra periodistas independientes en Cuba.
En un comunicado, el organismo hemisférico denunció la desaparición el 17 de junio de Jorge Enrique Rodríguez, periodista del portal digital Diario de Cuba, que ya fue liberado.
La CIP resaltó que el mismo 17 de junio la policía política detuvo por varias horas y multó al comunicador Joe Suárez, de las publicaciones La Hora de Cuba y Diario de Cuba.
Asimismo, la organización señaló que el 15 de junio fue detenido Lázaro Yuri Valle, autor del blog Delibera, quien está incomunicado y cuya vivienda fue allanada.
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por la condición de salud de Esteban Rodríguez, reportero del portal ADN Cuba, detenido el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica en La Habana y enviado a prisión.
Rodríguez, que contrajo COVID-19, fue trasladado desde la cárcel Combinado del Este al Hospital Salvador Allende y posteriormente fue conducido al hospital de la misma prisión. La CIP afirmó que la esposa de Esteban Rodríguez también está muy preocupada.
En otra noticia, las autoridades del régimen comunista cubano liberaron el viernes al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo, después de una detención de casi 24 horas en la unidad policial del Capri en La Habana. Rodríguez Camejo dijo a Radio Martí que fue arrestado bajo el pretexto de que estaba tomando fotos a un tribunal militar, donde se celebraría el juicio a 6 personas que agredieron sexualmente a una niña. Rodríguez aseguró que arribó al lugar a cubrir los hechos como amigo de la joven agredida y como periodista independiente, y que estaba a unos 15 metros de la entrada del tribunal militar.
Fue ayer yo fui a cubrir el primero como amigo de la familia, porque yo me hice amigo de la familia de esta niña, y bueno, también voy como periodista independiente a cubrir el evento, ¿no? Más o menos a 15 metros de la entrada de este tribunal. Es el tribunal militar del ejército occidental, en el Calvario, municipio Arroyo Naranjo, porque es de los agresores, dos de ellos estaban en el servicio militar en el momento hecho, por eso es que se celebra en este lugar. Bueno, yo llego antes que llegaran todas las personas. Familiares, que sé yo, y me pongo a 15 metros de la puerta porque había muchos familiares de los acusados, ¿no? Yo me mantuve alejado. Y es importante este detalle porque a las 2 de la tarde, cuando viene la Secretaría del Estado y me intercepta, me llevan para la unidad del CAPI, y la justificación de haberme interceptado es porque que yo estaba haciendo fotos de la instalación militar, cosa que era incierta, cosa que la oficial de la Secretaría del Estado después se lo demostré, ¿no? De hecho, no me levantaron ni cargo, ni amenazas, ni una multa, ni nada, porque ella sabe que yo no estaba haciendo fotos a la instalación militar. Simplemente estaban complaciendo a los familiares de los acusados porque ellos se sintieron incómodos con toda la campaña que hicimos a favor de la víctima. Aquí el régimen a mí me ha demostrado personalmente que ellos prefieren lavar la imagen entre los familiares de ser agresores antes de que se reporte a la víctima, que es una niña de 13 años que fue agredida sexualmente por 6 hombres.
PEN América, junto con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, condenaron a las autoridades cubanas por la detención arbitraria del rapero Michael Castillo, el Osorbo, y pidieron su liberación inmediata.
El hecho de que Osorbo haya estado en prisión por más de un mes es simplemente inaceptable, dijo Julie Tribolt, director de Artistas at Risk Connection en el PEN de América.
Osorbo ha enfrentado repetidos ataques, detenciones y acoso durante más de un año simplemente por expresar su creatividad y usar su plataforma como artista, señaló Trebol.
Cecilia Noss, representante de CADAL, afirmó que la libertad de expresión y la libertad artística son derechos humanos fundamentales y no deben criminalizarse.
Osorbo desapareció el 18 de mayo en La Habana y se desconocía su paradero por varios días. Posteriormente, medios independientes informaron que había sido detenido y trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río el 31 de mayo, acusado de delitos como resistencia y desacato.
El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, fue arrestado de manera violenta este viernes 18 de mayo por agentes del Ministerio del Interior, que irrumpieron en su cuarto rompiendo la puerta. Residente en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el joven se hizo viral a finales de abril cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burla de los agentes castristas escuchado en una conga en Bayamo. Este viernes, en un video transmitido por el cantante en directo durante la mañana, pedía que sus seguidores se conectaran y compartieran porque afuera está la policía inventando. Luego de insistir, un oficial en conversar con el rapero, patearon la puerta y varios uniformados de la Policía Nacional y otros vestidos de verde se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron violentamente.
Que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes cómo son. ¿Viste? Ya vienen a tumbar la puerta.
Un alimento básico como la leche se vuelve casi imposible de encontrar por estos días en Cuba. Vamos con nuestra reportera Ivette Pachecos, que nos ofrece un reportaje con testimonios recogidos en Cuba.
En estos momentos en Cuba, un niño puede pasarse meses sin tomar un vaso de leche, según han asegurado a Radio Martí desde la isla madres y abuelas. Una de ellas, la activista Anaís Penalba, quien vive en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Meses llevan muchos niños sin tomar, porque muchas pueden comprar una bolsita en 300 pesos, pero otras deben de comprar un pomo con refresco para que aunque sea puedan en la mañana tomarse un vasito de refresco. Y la que no comprar el pomito de refresco, el niño tiene que tomar agua con azúcar. Es la verdad. Es una triste realidad.
Según Penalba, antes se resolvía la leche en polvo, pero en estos momentos no se encuentra en ninguna parte. Y cuando aparece...
Está a 300 pesos la bolsita de leche. ¿Usted cree que eso sea razonable?
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera, quien tiene un niño de casi 2 años, comentó a Radio Martí que la leche en polvo que le asignan mensualmente a los niños de 0 a 7, en la gran mayoría de los casos, no alcanza.
A la mayoría de los niños, la leche no la alcanza. Y 1 kilo de leche, cada 10 días, eso no alcanza. Pero te venden 3 kilos de leche mensual. Entonces las madres tienen que ir para la calle a comprar leche en el mercado negro. 350 pesos vale 1 kilo el día que aparece.
Sobre el tema también conversamos con la activista Caridad Burunate, quien es abuela y vive en Colón, Matanzas.
Los niños sí pasan hambre y necesidad, porque ya a los 7 años si ya no te dan leche, ya tú sabes, un yogur de soya, una cada 2 días cuando viene. Porque a veces hay problemas en la fábrica, no hay petróleo, no hay eso y no hacen el yogur.
Yo espero que este año algo tiene que pasar en este país. Algo tiene que pasar porque ya el hambre es mucho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, solicitó al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil independiente. La colega Yolanda Huerga amplía la información.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar a la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, 2 días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:19, pasamos a noticias de América Latina. Una delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela visitará Washington, D.C. entre el 21 y el 25 de junio para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios y agencias de la administración del presidente Joe Biden, así como encuentros bipartidistas con miembros del Congreso y el Senado de los Estados Unidos.
La delegación está constituida por diversos líderes políticos, dirigentes de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La comisión estará encabezada por el político y abogado Gerardo Blaide, quien ha sido actor en la fase de pendulación del proceso de negociación con facilitación del Reino de Noruega, en coordinación con el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Becchio.
Y siguiendo en Venezuela, llama la atención en el país la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación de las empresas del Estado venezolano. Con los detalles desde Caracas, la colega Carolina Alcalde.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teres Lima Labé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados injustamente, se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por esto de corrupción, cuando tú le reclamas derechos, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de inestabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua ordenó intervenir las cuentas bancarias de 13 empresarios mientras continúan las investigaciones contra los dos funcionarios sociales. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 3 exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados 2 de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también, seguramente, en su acción demencial, someter sus voluntades, pues pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente, Michael Gili, el cese de la represión en el país.
Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese de la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otra noticia, yéndonos a Perú, el presidente de ese país, Francisco Sagasti, rechazó el llamado de los militares retirados a desconocer los resultados de las elecciones presidenciales. La agencia francesa de prensa nos informa.
Ayer se presentó en mesa de partes de la...
El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, rechazó el viernes un llamado de militares retirados para que las Fuerzas Armadas desconozcan las elecciones.
Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho.
Cientos de oficiales jubilados suscribieron una carta en la que piden que el Ejército impida que el nuevo presidente sea proclamado de manera ilegal e ilegítima por el Jurado Nacional de Elecciones. Los militares retirados hicieron eco de las denuncias de fraude de la candidata derechista Keiko Fujimori, quien, según el escrutinio final, perdió los comicios por 44.000 votos frente al izquierdista Pedro Castillo, aunque el jurado aún evalúa los pedidos de impugnación de votos antes de dar el resultado final.
En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro.
Fujimori ha insistido en denunciar fraude en el balotaje, pero sin aportar pruebas contundentes. Por su parte, los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos dijeron que la votación fue limpia y sin graves irregularidades. Tres días después de los comicios, las Fuerzas Armadas pidieron a los peruanos respetar el resultado de las elecciones.
Y creo que llegó el deporte. Y en el deporte tenemos a no solamente al colega, sino al maestro de periodismo deportivo, Rafael García Toledo.
Los Celtics de Boston están cambiando a Kemba Walker y una selección de primera ronda del año 2021 al Oklahoma City Thunder por un paquete que incluye a Al Horford junto con Walker y la selección general número 16 en el 2021. Los Celtics también enviarán una selección de segunda ronda del año 2025 al Thunder, a cambio de Horford, Moses Brown y una selección de segunda ronda del año 2023. Kemba Walker ha sido 4 veces All-Star y tiene 2 años y más de 73 millones de dólares restantes en su contrato. Horford se incorporará a los Celtics, donde jugó del año 2016 al 2019. Horford tiene 34 años, tiene 2 años y 53 millones y medio restantes en su contrato, con una garantía parcial de 14 millones y medio para el año 22 al 23. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA, luego de encontrar un rol en Oklahoma City y firmar un contrato de múltiples años en marzo. El Thunder ahora tiene 3 selecciones de primera ronda en el draft de este año. Junto con la selección de los Celtics, tiene la selección general número 18 de Miami Heat y está empatado en el cuarto lugar con las mejores probabilidades de lotería del draft del martes. Y por otra parte, Rafael Nadal ha anunciado el jueves su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para prevenir cualquier tipo de sexo en su cuerpo. Esta sobrecarga justificó podría impedirle seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos, ha dicho el jugador español número 3 mundial. Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista. Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlo intensamente en 3 ocasiones, y además de ser el abanderado de mi país, completó apenado tras unos días de descanso después de Roland Garros preparará la gira de verano del US Open. Y Rick Carlisle, quien llevó a los Mavericks de Dallas al campeonato de la NBA en el año 2011, le informó al propietario del equipo, Mark Cuban, que no regresará como entrenador la próxima temporada. A Carlisle le quedaban 2 años de contrato. Pasó 13 temporadas como entrenador de los Mavericks. El anuncio de Carlisle se produce después de que el equipo anunció el miércoles que el presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Donnie Nelson, no regresaría después de 24 temporadas con la franquicia. La partida de Nelson se produjo después de una fricción interna debido a la creciente influencia en la toma de decisiones del director de investigación cuantitativa y desarrollo de los Mavericks, que se llama Haralambos Bulgaris. Para hombre, parece que el hombre es bastante vulgar. El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, ha sido votado como novato del año en la NBA. Ball, quien promedió 15.7 puntos, 6.1 asistencia y 5.9 rebotes, había sido considerado el favorito para el premio a pesar de perderse 21 juegos con una muñeca rota en una temporada que finalizó con los Hornets, terminando décimo en Conferencia del Este y perdiendo ante Indiana Pacers en el torneo play-in. Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesota y Tyrese Haliburton de los Reyes de Sacramento fueron los otros finalistas del premio. El mes pasado, Ball se convirtió en el primer atleta en planificar el lanzamiento de un conjunto de toques dinámicos no fungibles que podrían cambiar con el tiempo en función de los logros del guardia, como el honor del novato del año. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Llegamos a las 12:30 en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 19 de junio del 2021. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución informativa
Alberto Müller
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está a cargo de nuestro ingeniero de sonido, Pete Peterson. Y como es habitual, comenzamos con noticias de Cuba.
Cuba vive, según analistas, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de sus precios. Al respecto, el colega Luis Guardia recogió las reacciones de varios ciudadanos cubanos y de Omar Everly, ex profesor de economía de la Universidad de La Habana.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, que eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en moneda libremente convertible, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No, no es así. Aún teniendo moneda libremente convertible, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando en un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24, y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Opositores guantanameros denunciaron haber sido conminados a permanecer en sus viviendas el jueves durante una visita de Miguel Díaz-Canel al territorio. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras pasar varias horas detenido en una unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde del jueves con una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de 7 y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
El opositor Diosdani Salazar fue avisado por una inspectora estatal de que tiene que pagar una multa de 3,000 pesos impuesta en 2020 bajo el decreto Ley 370 por publicar en Facebook las carencias que sufre el pueblo cubano. Salazar, quien es miembro del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en Guantánamo, dijo a Radio Martí que ha sido víctima de detenciones y acoso telefónico y que no pagará la multa.
Vino una muchacha inspectora de multa, fue a mi casa este domingo que pasó, que tenía que pagar una multa. Me hablaron de una sola multa. Nada más me dijo 3,000 pesos. Yo dije que no iba a pagar esa multa porque yo no había matado a nadie, que solamente había publicado lo que pasaba, la represión que tenían, no solamente conmigo, sino con todo el mundo, con el pueblo en general. Yo le dije que no iba a pagar esa multa, que la pagara Canel, que fue quien inventó la ley esa, que solamente estaba reclamando mi derecho, y que había publicado en las redes que los cuatro, que el pueblo tenía hambre y los cuatro no. Y se fue. Me pusieron una primera multa de 3,000 pesos en abril de 2020, la gente de telecomunicaciones. Y la primera multa me la ponen en abril porque yo empecé a publicar en las redes sociales que el pueblo tenía hambre y los Castro no, y le tiraba fotos a la cola y la publicaba. Por eso fue que me pusieron la multa. Y a cada rato me llamaban por teléfono, número oculto, te digo, cuando vaya a Guantánamo te voy a partir la cara, y amenazándome. En mayo del 2020 volvieron y pusieron la otra. Siguieron amenazándome por teléfono. Entonces yo fui a Guantánamo a hacer la denuncia en la vez de la primera, de la última multa. La seguridad del Estado me cogió, me secuestró y me tiró en un monte lejísimo de mi casa y me quitó los zapatos y lo tiraron para una zona perimetral que es donde va la gente para afuera, para hacer base naval. Y me dijeron, ahora nos vamos y vamos a llamar de que tú te quieres ir del país. Yo entré rápido, cogí los zapatos como pude ir y me fui.
En otra noticia, los viajeros a Cuba ya no podrán pagar con dólares en efectivo aranceles de importación en los aeropuertos, mientras en Miami se agotan los euros en las casas de cambio. Desde el sur de la Florida, el colega Ricardo Quintana con los detalles de esta información.
Los cubanos en Miami se han lanzado a la conquista del euro y han secado las casas de cambio.
Hasta ahora estábamos vendiendo en promedio entre 800 y 500 euros por persona para poder tener la capacidad de respuesta. A partir de la semana que entra, miércoles, después del miércoles, vamos a poder tener la capacidad para sin límite de monto.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios anunció que ninguna entidad bancaria dentro de las terminales aéreas del país aceptarán dólares en efectivo a partir del próximo 21 de este mes. Sí se podrá pagar con tarjetas. Dicho esto, los viajeros estarían obligados a recurrir, por ejemplo, al euro, valorado en una tasa oficial que oscila entre $1.24 y $1.26. El 10 de junio último, el Banco Central de Cuba decretó la suspensión de depósitos en efectivo en dólares en todas las entidades del país. Por tanto, quienes viajan a la isla están obligados a comprar euros u otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba, como libras esterlinas o dólares canadienses. Se pronostica asimismo que después del 21 próximo, los envíos de remesas mediante agencias de viaje en Miami se coticen a $170 por 100 euros. En Cuba, un euro tiene un valor actual de 125 pesos en el mercado irregular, superando al dólar, que ha llegado a valer 70 pesos.
Se especula que va a estar a 170, porque van a hacer un manejo con los euros, con la moneda convertible, para que la persona pueda poner en la tarjeta famosa esta en MLC, euros mejor, porque el euro tiene más valor que el dólar en Cuba. O sea, a la hora del cambio, la gente gana $20 más. Digamos que la persona pone aquí 170, recibe su familiar 100 euros y cuando lo va a poner en la tarjetica para poder comprar, le ponen 120.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Cuba reportó este sábado 16 muertes por complicaciones derivadas de la COVID-19, la cifra más alta de decesos registrada en un día desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020, informó el Ministerio de Salud MINSAP.
Los fallecidos suman ya 1.148 y los contagios 166.368, luego de los 1.472 casos diagnosticados en las últimas 24 horas, según el MINSAP.
En hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresadas 32.334 personas, de las que 7.879 corresponden a casos activos, el mayor número hasta el momento. 6.684 presentan síntomas sospechosos y el resto está bajo vigilancia epidemiológica.
De los nuevos positivos de la jornada, detectados al analizar 30.575 muestras, 23 fueron importados.
La Habana reportó 325 contagios, 5 menos que la jornada anterior, y confirma la tendencia a la ligera disminución de enfermos diarios respecto a los primeros meses del año, cuando llegó a registrar hasta 700 casos.
Sin embargo, en el centro oriente del país, los positivos han aumentado en provincias como Santiago de Cuba y Camagüey, que registraron hoy 220 y 149 casos respectivamente.
...12:42 en el noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy sábado. Vamos a ver rápidamente algunas noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden celebró que 300 millones de dosis de vacunas contra COVID-19... han sido administradas en Estados Unidos en los últimos 150 días. El mandatario alertó que los casos y hospitalizaciones de la enfermedad están aumentando en estados donde la tasa de vacunación es baja. El colega Jorge Agobián, de La Voz de las Américas o de La Voz de América, nos informa.
300 millones de dosis de las vacunas anti-COVID han sido administradas en Estados Unidos, reportó este viernes la Casa Blanca. El anuncio fue presentado con beneplácito por el presidente Biden, cuya meta es que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra su independencia.
Nos dirigimos a un nuevo verano muy diferente al del año pasado, un verano brillante, un verano de alegría. Pero como prometí desde el principio, les hablaré siempre claro, lo bueno, lo malo y la verdad. Y la verdad es que las muertes y las hospitalizaciones se han reducido drásticamente en los lugares donde la gente se está vacunando. Pero desafortunadamente los casos y las hospitalizaciones no están disminuyendo en muchos lugares, en los estados con tasas de vacunación más bajas. En realidad están aumentando en algunos lugares.
dólares.
Hasta la fecha, un 65% de los adultos estadounidenses ha recibido al menos una dosis y un 55% están completamente vacunados, según datos oficiales. Pero la mayoría de quienes aún no han sido inmunizados probablemente no lo hará, según lo reveló una encuesta de alcance nacional realizada por la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación NORC de la Universidad de Chicago. Las masivas campañas de vacunación ocurren mientras se levantan las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia, incluido el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados, lo que ha generado un rápido regreso a la normalidad prepandémica. Aún así, un 34% de los estadounidenses consultados por la encuesta AP NORC considera que las restricciones en su área han sido levantadas demasiado rápido. En los planes de la Casa Blanca está celebrar el próximo 4 de julio con lo que Biden ha denominado como la independencia del coronavirus. Pero en el Senado hay líderes republicanos que buscan también proclamar la independencia de la mascarilla en el transporte público, una de las pocas medidas anti-COVID que todavía se mantienen. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Además de la vacuna, la administración del presidente Joe Biden apuesta ahora a las píldoras antivirales para atacar el coronavirus. De esto nos informa José Pernalete.
El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de $3,200 millones para ese frente.
Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19.
Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto.
También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos.
Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Perralete, Voz de América, Miami.
Son las 12:46 en el noticiero del mediodía. Vamos a hacer un recorrido por América Latina.
Aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos en Venezuela, mientras millones de sus ciudadanos no tienen suficientes fondos para comprarlos. El colega Alejandro Marcano con los detalles.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos 3 días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es irreal.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora todo $1, $1, $1. ¿Y el que no tiene el dólar? La persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo que me jubiló de la universidad, 27 años de servicio profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobraba todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado Juan Guaidó vía Twitter insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de producto
producto, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas o adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Las autoridades colombianas revelan detalles del atentado contra una brigada militar en la localidad de Cúcuta. Los pormenores desde Colombia con la voz de Manuel Arias Naranjo.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía con la asesoría del FBI avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón. Batallón de apoyo de servicios para el combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio por un valor de 120 millones de pesos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades. Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, en El Salvador hay preocupación por el incremento en el número de personas desaparecidas. Desde la Nación Centroamericana nos informa la colega Neri Mabel Reyes.
El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador. Leonor Arteaga es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el pasado conflicto armado manifiesta.
Por ahora, la Fiscalía del Salvador tiene ambos deberes, el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesar.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias de desapariciones se duplicaron en comparación con dos años anteriores y pasaron de 198 casos en 2019 a más de 500 denuncias en lo que va de este año. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo la institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida. Los familiares que acuden a solicitar ayuda a la policía y a la fiscalía, dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance de las investigaciones. La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después de que el 14 de marzo fue reportada desaparecida.
Seguimos nosotros pues guardando la esperanza, ¿verdad?, de que pues un día podamos encontrarla.
La situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas sería la base de desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú está en manos de la justicia electoral, según nos informa nuestro colega Jorge Orellana.
Los jurados electorales especiales en el Perú siguen resolviendo las solicitudes de nulidad de actas de votación que presentó Fuerza Popular. Fuerza Popular de Keiko Fujimori también anunció la presentación de un recurso de habeas data en proceso de la segunda vuelta electoral. Hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y representan más de 250.000 votos. El presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Salas, dijo:
el proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento tendrá conocimiento exacto de la voluntad ciudadana.
Keiko Fujimori reiteró que en la votación presidencial en el Perú se registraron irregularidades. El jurado electoral avala lentamente sus pedidos de impugnación de 946 mesas que abarcan unos 250.000 votos antes de proclamar al triunfador. Keiko Fujimori señaló:
y algunos jurados especiales
Han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Las autoridades electorales peruanas no tienen aún una fecha para proclamar al ganador. Pero con base en antecedentes de otras elecciones, se presume que la decisión tardaría de 3 a 4 semanas después del balotaje del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y de Perú nos vamos a Nicaragua. La policía de Nicaragua emitió una orden de arresto contra el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, dijo el ministerio responsable de la seguridad en la nación centroamericana.
El Ministerio Público señaló que la misma medida se ha dispuesto contra el empresario Geraldo Baltodano, propietario de la empresa Café Soluble, debido a que, al igual que Belli, no se presentó a un citatorio de la Fiscalía en días pasados.
Baltodano es hermano del general retirado Álvaro Baltodano, quien ha sido funcionario del gobierno de Daniel Ortega como director de la cooperación de zonas francas.
La escritora informó en su cuenta de Twitter que la policía estaba allanando la noche del jueves la casa de su hermano.
Además de Humberto Belli, ministro de Educación de los expresidentes Alemán y Chamorro, en la lista de la superintendencia de bancos se encuentra un conocido intelectual de derecha.
La FUNIDES, un grupo de expertos vinculados al sector privado, fue dirigida por el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido la semana pasada por supuestos delitos relacionados con traición a la patria. 12:55 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí, el panorama internacional del acontecer.
En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra hoy 20 de junio, tiene este año un fuerte significado debido al gran número de personas afectadas por conflictos y que buscan ayuda en todo el mundo. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. Fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado, Filippo Grandi, hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa. Mostly
refugees. La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que las razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. Voz de América, Washington.
La Comisión Europea propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial, según las directivas que elaboran para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respecto al Estado de Derecho en los países.
Las guías que la Comisión ha propuesto ya a los Estados miembros y al Parlamento Europeo tratan de aclarar sobre la forma de aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero.
Uno de cada 100 muertos en el año 2019 fue por suicidio, y pese que a nivel mundial disminuyó la tasa de personas que se quitan la vida, en el continente americano se incrementó. El informe con Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que el suicidio continúa entre las principales causas de fallecimiento en el mundo. Cada año pierden la vida más personas por suicidarse que por el VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Ante estas cifras, la Agencia de la ONU ha elaborado una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio. Pese a que las tasas disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incrementaron un 17% en América. Según las cifras de la OMS, la tasa de suicidios masculina dobla la femenina y también representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Many of the risk factors for suicide, muchos de los factores de riesgo del suicidio, como la pérdida de empleo, los apuros económicos y el aislamiento social, han sido amplificados por la pandemia. Si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida, dijo el director general de la OMS.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles
Alberto Müller
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Pete Peterson. Hasta aquí nuestra compañía y les invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí.